una de las muchas ventas que jalonaban el camino real. Nuestros personajes escuchan la historia del cautivo Ruy Pérez de Liedma, y que en boca del cura es un caso que a no contarle un hombre tan verdadero como él, lo tuviera por conseja de aquellas que las viejas cuentan en invierno al fuego.
Madre y tenía tres hijas y la madre se murió y se quedó el padre con las tres hijas y vivían fuera del pueblo y vivían en una casa de campo y el padre se vino al pueblo a llevarse comida y las hijas se quedaron allí solas y el padre lo primero que les encargó no le abráis a nadie que por aquí hay ladrones y pueden venir a llevaros. Efectivamente, cuando el padre se fue, llegaron llamando a la puerta.
Tras esta historia, comienza la de don Luis, el mozo de mulas enamorado de doña Clara, que saca las canciones de su cabeza.
Sí, claro, es relativamente fácil para quien tenga esa habilidad o esa costumbre.
Supongo, Herminio, que la habilidad radicará en memorizar una letra y que la música salga de improviso.
Sí, puede salir de improviso, yo qué sé, dependiendo, por ejemplo, del carácter del texto. Así te buscarás una melodía adecuada, yo qué sé, pues si el texto es alegre o jocoso, pues será una melodía rápida. O yo qué sé, si se trata de un texto triste, probablemente convenga un tono menor en vez de un tono mayor. Yo qué sé, es que todo eso podría depender de la facilidad del intérprete y también, pues, en cierto modo, de la preparación técnica, del conocimiento técnico musical.
Por un agujero de la venta, en el pajar, ya que no había ventanas que dieran al campo, Maritornes y la hija del ventero se las ingenian para engañar a nuestro caballero, dejándolo atado a la puerta de aquel pajar y en muy mala posición. Tan mala que, tras dar grandes voces y ser liberado, retó a todos a singular batalla.
De romería, pues pasa de todo la romería. Pasa de todo porque allí hay señores que se emborrachan, se pelean, se pegan. No hay por qué hacer eso, no hay por qué hacer, porque se emborracha, debe de acostarse y no molestar a nadie. Es lo único que tienen que hacer. Como ocurrió un año allí con estarías allí por allí, ¿no? Sí. Y fui y llamé al cabo y ¿sabe usted lo que me contestó? Dice, déjalo usted que se mate. Digo, hombre, eso no es. Que era uno de ellos, llama Enrique y dos de aquí. Digo, eso no hay que dejarlos que se maten, hay que esparcirlos, hay que poner paz. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? La paz.
¿Hay rencillas entre Villamanrique y la Puebla del Príncipe?
Villamanrique y la Puebla nos llevamos muy bien, muy bien, muy bien. Antes no, a lo primero cuando la esta de la Virgen, que dicen que se llevaron la Virgen una vez, la robaron.
¿Qué Virgen es?
La Virgen de Mairena. La llevamos de aquí a Villamanrique y luego no querían darla y fueron de aquí del pueblo y la robaron y se la trajeron aquí.
Admirados quedaron todos del comportamiento de don Quijote. Y admirados quedaron también porque los recién llegados no traían más misión que devolver a don Quijote a su casa. Y en este lío estaban cuando se oyeron grandes voces a la puerta de la venta. Y todo porque dos huéspedes habían intentado irse sin pagar.
Por la mañana normalmente cuando hay uno y te se amontona en la barra tomando café la gente, pues ahí toma la iniciativa yo y no puedo hacer nada, se marchan y... Sí, sí, ha surgido varios casos de eso, sí.
Pero, en fin, no se puede hacer nada.
Los menos, no se puede. Normalmente, ¿qué vas a hacer? Una vez que se ha marchado sin pagar, no puedes hacer nada.
Pero me imagino que serán los menos, ¿no?
Hombre, normalmente son varios, los menos casos. Esos son los menos casos que suelen dar esos. Pero, en fin, hay algunos casos que se dan.
¿Y cuando les dices que porque se marcha sin pagar, qué te dicen?
No, si no los llegas a pillar, si el que hace eso ya va con el este echado y no los puedes pillar. Cogen el coche y te ven así descuidado con el amontonamiento de gente en la barra y pillan y se van. O dando comida, hasta incluso dando comidas también. Ven que hay gente esperando en la barra y está el comedor lleno y te encontrado que ya se levantan uno, se mete y se van. O sea que en el comedor también han surgido algunos casos de eso, sí.
Mientras tanto, don Luis contaba al oidor el porqué de su conducta, de ir como iba, confesándole que en realidad estaba enamorado de su hija y que por ella había abandonado la casa de sus padres. Y así llegamos al capítulo 45, donde se acaba de averiguar la duda del yelmo de Mambrino y de la albarda, y de otras aventuras sucedidas con toda verdad. Ahí estamos. En un lugar de la Mancha.
Lo ficticio novelesco y lo real de nuestros días en un programa basado capítulo a capítulo en la novela de Cervantes, Don Quijote de la Mancha. Es una serie de José Luis Muñoz Martínez.
Barbero, aquel que perdió la pelea con Don Quijote, continúa enfadadísimo y preguntando a los presentes que cómo pueden llamar yelmo a lo que es vacía. Y como Don Quijote se enfada aún más, toma la palabra el otro barbero, el nuestro, dándose a conocer como tal y añadiendo que tiene carta de examen desde hace 20 años.
No, yo no me tuve que examinar, yo lo único que he hecho es trabajar.
En su época, para ser barbero, ¿qué había que hacer?
Para ser barbero en mi época, pues aprender el oficio, que ahora no la aprende nadie. Es un oficio que se necesitaba por lo menos 3 años para aprenderlo. Bien aprendido. Ahora es barbero cualquiera. Porque las navajas que hacen ahora afectan solas.
¿Y antes cómo eran las navajas antes, Lorenzo?
Las navajas antes eran de acero, pero había que arreglarlas bien en el suavizador y saberlas llevar. O sea que lo que había que hacer no era arreglarlas, era no estropearlas. Iban bien.
O sea, ¿no estropearlas a quién? ¿A las navajas o a quién? ¿Se emociona Lorenzo? ¿Se emociona cuando hablamos de su época pasada? ¿Eh?
Don Lorenzo es, a pesar de su edad, 77 años... el barbero de Argamasilla de Alba. Está casi sordo y doblado por culpa de una trombosis desde hace 19 años, aunque puede caminar con dificultades gracias a unas muletas.
Sí, mal, ahora mal, porque es que me caí, me rompí la cadera. Rompí la cadera, me pusieron una prótesis de hierro de la rodilla en la cadera. Y ando mal. De tanto tiempo estar de pie en la peluquería, tengo los pies mal todavía.
Don Lorenzo ha ejercido de barbero en Tomelloso poco tiempo. Y aquí en Argamasilla desde hace 27 años.
Yo empecé la peluquería cuando tenía 12 años.
Muy joven, ¿no? ¿Dónde comenzó? ¿En Tomelloso o dónde?
Empecé entonces, bañábamos con la vacía. Tomelloso, una barbilla que tuve yo, que era la más antigua del Tomelloso, se bañaba con la vacía. O sea, eso se hacía a los viejos, a los que no querían que le pasaran la brocha por la boca y esas cosas.
¿Y el resto de los años ha estado siempre aquí en Argamasilla?
Es que cuando acabó la guerra, pasé a Francia. Estuve allí 6 años, hasta allí.
¿En Francia? ¿Estuvo en Francia 6 años?
Estaba en los campos de concentración y luego salimos del campo de concentración. Estuvimos haciendo de todo un poco.
Así que usted solamente empleaba la vacía con los viejos.
Sí, porque ya no se usaba. Se usaba ya poco la vacía. Pero había algunos viejos que tenían la manía de que no querían la brocha. Y se les hacía con la brocha. Pero yo llegué a usarla. La vacía era como una taza que tenía la forma del cuello para ponerla así, que no cayera agua.
Pues el barbero de nuestra historia, de la ficticia, además de decirle al otro que hace más de 20 años que tiene la carta de examen, asegura que conoce bien todos los instrumentos de la barbería sin que falte uno.
Pues mire, tenía máquinas de cortar el pelo, tijeras, peines, navajas que me sobraron, a mí me sobraron navajas, luego he repartido 6 o 8 navajas, como recuerdo a amigos y a los familiares.
¿Qué más?
Y yo tenía todas las sillones y todo lo di. Se lo di al oficial.
Don Lorenzo recuerda aquellas vacías, pequeñas, colgadas encima de la puerta como anuncio sempiterno de que allí había una barbería. Estamos en la venta y con el barbero de esta historia que refiriéndose a la vacía dice que no es tal cosa. Que está tan lejos de serlo como está lejos lo blanco de lo negro y la verdad de la mentira. También dijo que esta, aunque yelmo, no es yelmo entero porque le falta la mitad, que es la babera.
Ah, babera. Es eso que... la forma del cuello, será.
¿Esa era la babera?
Para ponerla... que no cayera agua para abajo, porque como se bañaban con agua directamente de la vacía a la cara.
Uno de los últimos barberos a Camuelas de Arcamasilla fue Cachoputo.
Era, no me acuerdo el nombre, me parece que era Antonio Caretón. Era el pregonero del pueblo.
Barbero y sacamuelas.
Sacamuelas hemos sido todos, porque yo también he sacamuelas. Hemos sido todos. Eso se hacían a los clientes. Tomelloso, yo estuve trabajando con un señor que sacaba muelas. Por cierto, tenía que pedirle siempre la ganzúa a otro compañero porque él no tenía. Pero llegaba uno y decía, mira, Canuto, que tengo esta muela. Eso te lo saco yo enseguida. Se lo sacaba y una vez lo pilló el dentista. Era una habitación que tenía la puerta de entrada en un lado y una ventana grande en otro. Y cuando estaba sacando una muela enfrente de la ventana, pasaba al dentista. Lo dejó a medias, pero el dentista lo vio. Se lo dejó, dice, te pones a tener un disgusto, porque tiene una hemorragia, y las consecuencias las vas a pagar tú. Ya dejó de sacar muelas.
¿Tiempos pasados mejores?
Nunca los tiempos pasados han sido mejores que los presentes. Siempre hemos mejorado mucho en todo. Entonces, un enfermo como yo no estaba como yo estoy. Porque yo, aunque poco, tengo una pensión. Estoy en mi casa, que entonces no era posible. O sea, que los tiempos de ahora son mejor que los de antes, siempre, en todos los órdenes.
En la venta todos opinaban lo mismo, que la vacía era yelmo, y semejante opinión ponía el barbero en el disparadero, aunque no se explicaba que gente honrada dijera aquellos disparates. Y llegó su enfado a tanto, que ya dijo que sí, que aquello no era vacía, y que la albarda sería jaez de caballo, como alguien había apuntado anteriormente. Jaez de caballo.
Ponerlo cintas y todas esas cosas, eso es jerezalos. Vistilo para las romerías y para eso, como lo hacíamos aquí para la fiesta de los toros.
Aquí en la Puebla, ¿hay costumbre de enjaezar los caballos?
Hay costumbre de adornarlas con cintas, para las fiestas, y eso ya, eso ha caído un poco, eso de los toros y eso ya ha caído un poco. Aquí antes se adornaban las mulas, una yunta, yo era uno de los que las vestían, salíamos con ellas, cuando estábamos novios y todo eso, y después de casado también. Y ahora, cuando se hizo la plaza esta, venían unos señores de Sevilla, que son de aquí de la Puebla, traían caballos, se vestían los caballos aquí y estaba la cosa eso, estaba bien, estaba bien.
¿Por qué se visten así los caballos, Juan Ramón?
Porque vaya, la gente se anima más cuando ve una yunta vestida, es como una mocica cuando se pone guapa. Es igual, se pinta, se pone bien. ¿Y a quién me miran más? A la guapa, a la que va bien vestida, bien pintada, que a una que no está pintada.
Me imagino que por San Antón también se enjaezaban los animales.
A San Antón antes también. Bueno, yo he dado San Antón con mulas vestidas y caballos. Montado en un caballo, que lo diga, estábamos novios cuando eso del caballo. Salíamos, porque yo estaba sirviendo, pues había siete mozas, todas mocicas. Y a mí me querían como, yo sirviendo ahí, pero me querían como un hijo. Sus padres, su madre y ellas. Yo, ella, que diga, estando novios, yo me llevaba una o dos siempre. Tenía que llevarlas a ver la novia, hombre, aquellas. Estaban muy bien. Y luego me vestían una yegua, unas mulas, para salir de San Antón.
¿Había un esquil especial de esos días o no?
Había un esquilador que las ponía, eso era una cosa seria. Les ponía los nombres de los amos, de todo, todo. Ahí mismo arreglaron una yunta. Y las portajes esas, Juanete, que aquello daba gusto. Tenía unas manos para eso. Todavía vive, que también las arregla el hijo.
Pero ya no se hace eso.
No, ya no. Ya ni sale un animal para San Antón, ni para los toros, las arrastran con un tractor o a mano, ya no. Eso ya se ha perdido todo.
A don Quijote la albarda le pareció albarda y no jaez. Pero como ya era la segunda vez que se encontraba en aquel castillo, todo pudiera ser. Don Fernando, para cerrar el tema, toma en secreto los votos de los presentes ante la sorpresa y grande de los criados de don Luis, dando como resultado que la albarda era jaez. Y uno de los criados, que ya no aguantaba más, aunque la presente sea gente con muy buen entendimiento, afirma que aquello es lo que es y no otra cosa. La albarda, albarda. Y la vacía, vacía, coincidiendo en opinión con un cuadrillero que aún dijo más, que el que otra cosa viese que no fuera vacía o albarda, estaba borracho. Y esa fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de nuestro caballero, que dirigiéndose al cuadrillero, le dijo mentiroso, y alzando el lanzón, le iba a descargar tal golpe sobre la cabeza que, a no desviarse el cuadrillero, le hubiera dejado tendido. El lanzón se hizo pedazos en el suelo, y los demás cuadrilleros que vieron tratar de esa forma a su compañero alzaron la voz pidiendo favor a la Santa Hermandad. Los cuadrilleros. En cuadrilla, claro.
Nosotros íbamos en pareja siempre dos. Bueno, siempre la Guardia Civil se ha hecho en pareja. Pero eso ya es una trascendencia que trae de que fundó la Guardia Civil, que siempre la Guardia Civil tiene aquí en pareja. Y nosotros siempre vamos en pareja. Los servicios, todos los servicios que haga vamos en pareja. Bueno, se puede ir en grupo, ¿eh? La Guardia Civil se puede ir en pareja y en grupo. Solo los servicios que hace solo la Guardia Civil son los servicios burocráticos, como servicio de informe, servicio de puerta. Ahora, servicios de arma, siempre van dos.
Se llama José Romero. Nació en Estepona, en Málaga. Y ahora se encuentra aquí después de haber prestado servicios en Alicante, por la costa, y en algún pueblo de Ciudad Real. En la Academia de Úbeda, ¿estuviste en caballería?
No en caballería. Lo que pasa es que cuando vinimos a estos puestos, todos estos puestos rurales, particularmente esta comandancia del interior, en todos los puestos había caballos, aunque también en la academia había caballos. Allí hemos hecho unas prácticas de poca importancia. Y ya al llegar este aquí, a la Puebla de Don Rodrigo, pues resulta que en el puesto había 4 caballos. Y los servicios se hacían todos a caballo, bueno, se hacían a pie, ¿no? Correría a pie, pero mayormente, como eran unos ternos tan quebrados, y aquellos montes siempre por había que andar bastante, motivo a los furtivos que allí había, de que se mataban las hierbas, que de, y lo hacíamos a caballo, los servicios.
José ya está separado del cuerpo, se retiró cuando cumplió 50 años.
Había una plaza de guardia municipal. Yo tenía 50 años, estaba ya harto de hacer correría a caballo, en los terrenos que son, en fin, que ya los años los requería, los 50 años pasé a la policía. Y ahora soy guardia municipal.
El ventero, que era de la cuadrilla, entró a punto por su varilla, que era la señal de autoridad, y se puso al lado de sus compañeros. La varilla. La señal de autoridad vuestra por esos mundos de Dios, ¿cuál era?
Era mayormente el triconio. El triconio. Siempre, menos ahora, en aquellos tiempos el tricornio siempre ha ido puesto encima del guardia en todas las funciones de servicio. Siempre. Y eso era que llegábamos nosotros a cualquier sitio y, si puedo que dice los pastores y todo, la Guardia Civil. Parece que llegaba alguien, que ya hoy todo se ha perdido, la verdad. Y sí, nos recibían bastante bien. Con ellos estábamos buenos ratos, ya empezamos a hablar, ellos hablaban de toda la vida de ellos, de los pastores. Y surgían conversaciones, ¿verdad?, que al efecto tenían su valor, porque yo desconocía esto de la mancha y me enteraba de cosas que yo en mi tierra, pues como son cada región del mundo, yo era otra región, ellos se reían conmigo y yo me reía con ellos, ¿sabes?
¿Tú tuviste alguna vez ocasión de, bueno, de prender a alguien, de detener a alguien por ahí por esos mundos de Dios?
Bueno, mayormente aquí no había. Había 4 raterillos, pero sin importancia, que si la aceituna, que si. Aquí yo no llegué a detener a nadie. Bueno, detener una cosa y retener es otra. Porque detener ya. Nosotros no podemos detener a nadie. Retenerlo sí. Sí, ya, pero sin importancia, por ejemplo, de coger. Algunos una noche cazando en un coto, lo traíamos al cuartel, se le hacía el atestado, pero seguía, claro, como entonces consideraba cazar en un coto o de noche, como todavía creo que sí existe eso, era un delito. Y el señor que hacía un delito había que detenerlo. Lo traíamos al cuartel retenido, no detenido. Y ya pues se le hacía el atestado, se llevaba al juzgado, y el juzgado ya lo ponía en libertad o lo sentenciaba, ya era el que disponía de eso.
El cura daba voces, la ventera gritaba. Su hija afligía, Maritornes lloraba. Dorotea estaba confusa, Lucinta suspensa y doña Clara desmayada. Toda la venta eran llantos, voces, gritos, confusiones, temores, sobresaltos, cuchilladas desgraciadas, mojicones, palos, coces y efusión de sangre. Y en la mitad de este caos, se le presentó en la memoria de Don Quijote que estaba metido en la discordia del campo de Agramante, en una pelea en la que nadie se entiende. Así que deteniendo la lucha puso al oidor por Agramante y al cura por el rey sobrino, y así de esta manera hicieron las paces.
Thank you.
En la venta todo es quietud por fin. Hay paz. Y los criados de don Luis volvieron a porfiarle para que regresara a casa con ellos en contrato don Fernando la solución a este problema, diciendo que vaya don Luis a casa de su hermano el marqués, donde será muy bien recibido, y que entre tanto vayan tres de ellos a comunicar la decisión al padre, quedando el tercero con el mozo. Y en eso estaban cuando a un cuadrillero le vino a la memoria que entre algunos mandamientos que traía para prender a algunos delincuentes, traía uno contra don Quijote por haber puesto en libertad a los galeotes tal y como Sancho había temido. Y por certificarse si las señas que traían eran buenas, sacó un pergamino, topó con el que buscaba, que era nuestro hidalgo, le cogió por el cuello y comenzó a pedir gritos a favor de la Santa Hermandad.
Bueno, nosotros la palabra que empleábamos cuando llegábamos a un cortijo preguntando por algunos que venían a llamar alguna sospecha de algo, ¿no? Hola, buena, pues tal, mire usted, venimos, ¿ha visto usted por aquí a al sujeto fulano? Ellos aquí conocen mejor por las palabras, por los apodos y cosas que conocen más la gente que por su verdadero nombre. Ah, pues sí, aquí estuvo allí. Y bueno, y por el tiro, pues no importa sitio que llevaba esto, informes que hacía, y ya sobre ese terreno hacíamos las pesquisas, una vez cogía los cogíamos, pero nunca con delito de importancia.
¿Y qué frases decías? ¿Qué fórmulas?
Sí, nosotros llegábamos, bueno, pues, a usted el favor de acompañar, pero hombre, es que usted lo tenemos que detener. Usted comprende que esto está haciendo usted no está bien, un robo de leñas o robo de espartos, ¿no? Que no es que sea un robo, eso es. Pero bien, entonces se castigaba mucho todo el hurto y todo. Pues nosotros lo tenemos al menos que detener. No solo el hurto no se puede detener, sino por el valor del material que llevaba, sí. Porque el hurto se puede tener cuando el mayor de los. La inflación que comete sea. Antes era de 2.500 pesetas su valor, entonces había que detenerlo. Retenerlo, pues decíamos, ¿por qué usted detenido? Pero hombre, lo sentimos mucho, pero a la isla que manda y para allá lo deteníamos.
¿Y alguna vez, José, tuviste ocasión o tuviste necesidad de pedir ayuda para vosotros mismos, para vosotros dos?
No. Gracias a Dios, el tiempo que estuve, nunca nos vimos en esos conflictos, no. No he tenido que pedir ayuda ninguna ni ninguno de mis compañeros.
Aventuras y servicios en pareja hace ya casi 30 años por el monte. ¿Y todo para qué?
Pues para esos servicios, para ver si víamos servicios rutinarios, si víamos eso que estamos hablando, el cazador, o víamos cualquiera, el que estuviera pescando sin permiso, cualquier delincuente que por cualquier circunstancia en aquellos momentos estaba cometiendo una infracción o un delito, y esa es nuestra misión nada más.
¿Y alguna vez salió alguien pidiendo vuestra ayuda?
Sí, mucho. Yo recuerdo varias veces que sí han salido a nosotros porque se han visto en un apuro bastante grande. Unas veces por asuntos de peleas y cosas entre. Otras veces por veces un apuro de un incendio, de veces de. ¿No? Y llegando nosotros, que somos hombres humanos como los que están allí, pero parecía ser que cuando llegaba la Guardia Civil, para ellos llegaban los dioses. Los dioses. E incluso nosotros hemos comprobado cosas que me da risa porque he visto yo vi una vez dar de un cortijo y había allí unos 20 hombres, que ese cortijo se llama Cabalera. Este era un cabrero que le prendió fuego al cortijo y sabe cómo, sí, los hijos, ellos tenían, había otra planta de arriba, tenía dos plantas, pues se acostaron con un cigarro y se le prendió fuego una total, se le quemó bastante dinero. Porque ese era un hombre que no le gustaba el banco para nada. Vendía los corderos y los metía en una. Se le quemó, según los cálculos. Sí, estoy hablando del año 75. Parece que fue en junio, en la feria, junio del 75. Se le quemaron ya por más de 1.000.000 y pico, 1.500.000 o 2.000.000 de pesetas. Se le quemaron en dinero. Más. Iba a casar una hija, se le quemó todo lo que tenía allí preparado. Pero venga a referirme allí unos pocos todos. El uno llora para acá, el otro pega voces. Y llegamos solo dos guardias civiles, nada más. Que no habíamos más porque se quedaba otro de puerta. Llegamos nosotros y uno de mis compañeros entró por una ventana y yo pasé por otro sitio, además que con un cubo de agua y a los 5 minutos que yo se apagó. Y decía el hombre, me acuerdo estas palabras que decía este señor, se llama Francisco, todavía vive. Si soy los dioses que habéis llegado aquí, decía. Desde hoy le dije, ¿cómo? Y el pobre, después de la pena y de la irritación, pues recibió una alegría bastante grande, que cada vez que habla él de nosotros, pues es un hombre que a nosotros nos pone bien porque colaboramos como podía.
Alguien me contó que una vez, yendo por la vereda, escucharon gritos que procedían de una mujer que iba por allí con sus hijos y con la fatalidad de que a uno de ellos se le había clavado una jara en la pierna a la altura del cuádriceps. Lo subieron a uno de los caballos y desde allí a Valdepeñas. Historias de caballos.
Pues verá usted, cuando fuimos a... íbamos con ellos de la rienda y al por lo menos montar el pueblo, porque eran unos caballos, que los caballos tienen la voz y visto hasta mal resabiados. Y por no montarnos, porque ya los conocíamos de antemano, y bueno, subimos al salir. Otro compañero y yo suben el suyo, yo me subo en el este, y al tiempo de echar el pie, pongo el pie en el estribo, al echar el otro, el caballo que hace, que da una vuelta a la izquierda y yo me quedo, pero en el vacío, y caí en unas piedras que había allí, que me dio un golpe de muerte, me rompí el brazo derecho y me dio un golpe en las costillas, total, pero todo sin importancia, hasta la vez puedo contarlo y gracias a Dios.
Y ya ninguno más, ¿no? ¿Ningún accidente más?
No, después tenía accidente, sí. Ese mismo caballo me ha vuelto a tirar, ya sin importancia, otra vez íbamos con otro, y yo lo conocía al caballo cuando salía, como ya como el que tiene ya una cosa que por ejemplo, su novia, o en el momento que pisa la puerta ya sabe, hoy está de mala. Yo lo vi ahí, a ponerle la montura, se hinchaba el tío, se ponía, digo, el compañero, digo, tío, hoy ganas de fiesta, y no fallaba.
Y cuando llegabas a una casa de campo, a un cortijo, ¿cómo se reflejaba aquel respeto a vosotros?
Seguían sus labores, lo que pasa es que cuando nosotros llegamos al cortijo siempre había una representación, o bien le decía al administrador, nosotros siempre íbamos al cortijo, a donde aquí las fincas que hay, y siempre había un casero, que era el que, no estando los dueños, es el que... Y siempre nos decía muy bien, y las preguntas que íbamos a hacer, no que tuviera más confianza con él que con los trabajadores, sino que las preguntas a lo mejor nos llevaban importancia dentro de cuando íbamos a otra cosa, a lo mejor le preguntábamos a los trabajadores. Ellos sigan su trabajo, después a la hora nos reuníamos a lo mejor a la hora de comer, decían, venga los guardias para que vamos a comernos un cordero, cualquier cosa, nos reuníamos allí y era el auténtico Quijote de la Mancha, con la cardereta, todos allí reunidos, y así pasábamos el rato.
Es decir, que se lo pasaba entonces bien, el trabajo era incluso agradable, estar todos los días por ahí en un caballo encima se lo pasaba bien.
No era malo, el servicio de la Guardia Civil no es malo. Ahora, oye, porque el servicio de la Guardia Civil es bueno, lo único que tiene el servicio de la Guardia Civil es que es peligroso. Yo, el tiempo que estaba en aquellos tiempos, pasamos una reserva mala cuando el célebre Lute. Pero sí, eso no tenía importancia porque ese hombre, verdaderamente, si no atacaban, él no... le pasaba como al animal fiero que está en los montes, si no lo oyeron, lo atacan, no, él no atacaba, él lo iba a su vida. Pues yo, ya digo, yo no he tenido con ninguno de esos tiempos por los peores, pero en fin, yo para mí no ha sido mala la Guardia Civil.
Allí mismo tomó mandamiento el cura y vio que todo lo que el cuadrillero decía era verdad y que las señas coincidían con Don Quijote, que viéndose tratar tan mal por el cuadrillero, lo cogió por el cuello y, a no ser socorrido por sus compañeros, allí dejara su vida antes que el hidalgo su presa. Con la ayuda de don Fernando lo separaron, aunque no por ello dejaban los cuadrilleros de pedir su preso, que por supuesto no dejaba de insultarles por no entender que a un caballero andante como él nada pueden los cuadrilleros, porque como decía, ¿qué caballero andante pagó pecho alcabala, chapín de la reina, moneda forera, tributos e impuestos. ¿Qué castellano le acogió en su castillo que le hiciese pagar el escote? ¿Qué reino le asentó en su mesa? ¿Y qué caballero andante no habido hay y habrá en el mundo que no tenga bríos para dar el solo 400 palos a 400 cuadrilleros que se pongan delante? Mientras estas cosas decía Don Quijote, el cura contaba a los cuadrilleros que nuestro hidalgo era falto de juicio y que por ello no tenían que llevar aquel negocio adelante porque, aunque le prendiesen, le soltarían por loco. Y tanto les contó el cura, y tantas locuras hizo Don Quijote, que aquello no llegó a más, todos se apaciguaron, y aún más. Como eran los cuadrilleros miembros de justicia, fueron árbitros de ella, y así trocaron las albardas y no las cinchas y jáquimas. Y en lo que tocaba al yelmo de Mambrino, el cura, sin que se enterase Don Quijote, le dio por la bacía 8 reales, y todo quedó arreglado para siempre, amén, incluso lo que el ventero pidió por sus cueros y falta de vino. Viéndose Don Quijote libre, le pareció que ya era hora de continuar su viaje y así fue decírselo a Micomicona, a Dorotea, a recordarle que era como un proverbio que la diligencia es madre de buena ventura.
Cierto es.
¿La diligencia es madre de buena ventura?
Madre de la buena ventura.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque debe ser así.
¿Pero por qué?
Porque es como se rinde para levantar la paña.
¿Cómo se rinde para levantar la paña?
Justamente, sí. Un obrero va a hacer esto y tarda una hora y otro tarda 20 de la hora. Es una cosa lógica. Que brinde y levante a España.
La voz de Encarnación Delgado, que está conmigo aquí en el parque de su pueblo, totalmente nuevo. Lleva una vara en la mano para arrear vacas que ya no tiene.
Tuve.
¿Cuánto hace eso?
Eso ya 25 años.
¿Qué me dice, Ramón?
Hombre, yo creo que el ser rápido en hacer las cosas y no dejar las cosas para otro día es lo bueno, es lo que fructifica. Vamos a hacer esto. Pues en vez de hacerlo de aquí a 3 días, vamos a hacerlo ahora, si vemos que es conveniente hacerlo. Y si no es conveniente, pues se puede esperar, según. Eso es lo que yo creo.
¿Y usted cree que nosotros somos realmente diligentes?
Hombre, pues creo que sí. Ustedes son diligentes porque vienen con la diligencia.
¿Será más diligente antes que ahora?
Pues creo que no. Antes se carecía de eso. Precisamente de las diligencias y de ser activos en las cosas. Son más activas la gente desde ahora que las de antes. Se llevan las cosas ahora más rápidas. Aunque antes fuera más a la buena fin, pero hoy hay más rapidez en las cosas para hacerlas.
La diligencia es la madre de la buena ventura, dijo Don Quijote. Y no es bueno estar tanto tiempo en este castillo porque ya pudiera estar enterado de ello el gigante de Marras. Micomicona, Dorotea, respondió que cuando él quisiera marcharían. Y así el hidalgo se dispuso a preparar la partida porque, como también dijo, en la tardanza está el peligro.
Claro, lo que estamos diciendo antes, contra más se tarde, pues más peligro hay cuando se va a hacer alguna cosa de utilidad. Contra más se tarde, hay mucho más peligro.
¿Es cierto eso que dicen de que el español siempre llega tarde y siempre pierde el tren?
El español piensa bien, pero piensa tarde. Eso sí es cierto.
¿Y se sigue cumpliendo el refrán?
Pues sí, precisamente se sigue cumpliendo el refrán ese del español, que piensa bien. El español siempre piensa bien, pero piensa un poco tarde. Creo yo que hasta ahora se va cumpliendo el refrán.
Thank you.
Preparando el viaje, Sancho le dice muy a las claras que la Tamicomicona no es otra que Dorotea y que tiene de princesa lo que es su madre, ya que si fuese lo que dice ser, no estaría dándose besos con uno de los presentes, que a lo peor irá a recoger el fruto de sus trabajos. Don Quijote, que escucha semejante cosa, monta en cólera. Sancho desea que se abra la tierra bajo sus pies por tener algún lugar donde esconderse. Y Micomicona lo tranquiliza diciéndole que tales cosas de Sancho son reflejo de los encantamientos del castillo, cosa que entendió muy bien nuestro caballero, que siguiendo el deseo de don Fernando, perdonó a Sancho que llegó hasta don Quijote muy humilde, e hincándose de rodillas pidió la mano de su señor, y después de habérsela dejado besar, le echó la bendición. Eso ya no se usa.
No, eso no, yo. Eso no. Yo en mis días no he oído eso.
Eso de besar la mano al amo se ya es demasiado, ¿no?
No, eso ya. Eso ya no existe aquí. Besarle la mano al amo, pues bueno. Pues buenas están las cosas para besarle la mano al amo ahora.
¿Por qué dice eso? ¿Por qué?
Porque. Por las cosas de la política. Que hay quien quiere al amo y hay quien no lo quiere.
¿Y qué tiene que ver el amo con la política?
Bueno, pues. Tendrá que ver cuando voy con mi amo. Pero lo menos hoy ya es decir, voy con mi amo. Hay algunas casas todavía que sí, pero las menos. Las menos, no, no es una cosa corriente ahora de eso. El patrono también se dice. Pero que no. No es muy corriente, padre.
2 días estaban ya en la venta cuando decidieron regresar, todavía con la invención de la libertad de la princesa Micomicona. Y lo que ordenaron fue que se concertaron con un carretero de bueyes que acertó a pasar por allí.
Sí, sí, cómo no, los bueyes, ya lo creo, son animales muy inteligentes. Muy inteligentes son.
¿Los bueyes?
Los bueyes son muy inteligentes.
¿Por qué dices eso?
No necesitan ramales. No es como las mulas, que las mulas llevan un ramal cada una, o dos. Sin embargo, los bueyes no llevan ninguno. Y si les dice hay que ir allí enfrente que van. Claro, porque los llevas tú.
¿Y tú recuerdas haber visto eso?
Sí, claro.
¿Tirando de carros?
Tirando del carro, sí. Tirando del carro, claro que los hemos visto. Y con maderas cargados. Venir por aquí, pasar por aquí con carros de madera, porque antes, claro, como no había camiones ni nada de esto, pues venían los carros cargados de madera. Y venía una pareja de huellas en cada carro. Sí, estupendamente.
Ezequiel Almodóvar es de Torrenueva. Nacido y criado en Torrenueva, me dijo. Y gañan hasta que no pudo porque ahora va en una silla de ruedas.
Porque tuve un accidente de obeso, de las mulas. Volqué con un carro y la columna vertebral me la rajé.
¿Volcaste con un carro?
Con un carro. Entonces se estilaban los carros, ¿no? Como ahora los tractores.
¿Y cuánto hace de ese accidente? ¿Cuánto hace de eso?
Pues esto hace en el año 51.
37 años.
37 años.
¿Y desde entonces estás en la silla de ruedas?
No, en la silla de ruedas llevo unos 15 o 16 años.
¿Y cómo fue aquel accidente, te acuerdas?
Pues sí, porque venía yo de un sitio que le decimos Los Toconares, a la carretera La Torre, y en fin, los mulos se espantaron y a lo que pasa, a volcar, que volcó el carro, me pilló debajo.
¿Pero se espantaron porque salieron corriendo a
sí,
galope?
Sí, claro, salieron corriendo a galope, se espantaron de cualquier cosa, me parece que fue de un perro. Que les tocó un perro, iba yo con una mula nueva, y les tocó un perro en las patas a los mulos y luego pasa.
¿Y cogió mucha velocidad el carro y volcó en una curva o cogió una piedra? ¿Cómo
no,
fue
no,
aquello?
No. Fue en lo más llano de la carretera, nada más que un tornillazo que dieron y pusieron al carro con las ruedas para arriba.
¿Y tú ibas subido arriba?
Y yo iba subido y no habían hecho nada más que bajarse otros dos que venían conmigo. A los dos los pudo coger también.
Ahora Ezequiel vende lotería, aunque devuelve la mitad, en este pueblo que tiene 4.000 habitantes. Ezequiel, ¿cómo conducieran los bueyes por aquí?
Por medio de una vara.
¿Una vara como esta, no?
Una vara como esta. Le pinchabas a un lado al toro o le pinchabas al otro lado y ya sabía por dónde se quería que lo llevara. Muy inteligentes, son muy inteligentes. Aprenden muy de momento. Lo mismo que pasa cuando se torean los toros. En cuanto le das unos pocos pases de un lado, pues aprenden muchísimas cosas. Por eso les tienen que cambiar.
Así que tú eras gañán o carretero, ¿qué eras?
Gañán. Y ya se entiende de gañán que ya entra todo. con el carro, porque llegaban las recolecciones de la vendimia y había que enganchar el carro. Llegaban las recolecciones, como ahora en agosto, y había que enganchar el carro.
Mira, era un trabajo muy duro aquel.
Mucho, mucho. El trabajo de Gañán era muy durísimo entonces, porque además que venías del campo, venías a la, te acostabas o llegabas a las 10, tenías que ir a machacar rejas, y luego después de machacar rejas, te ibas a tu casa de nadie y después tenías que ir a acostarte a la cuadra. Así que siempre estabas trabajando, de noche y de día, y hoy no es eso. Hoy ya con los tractores eso ya... Pero aquello era bonito, ¿eh? Aquello de las mulas y todo eso era bonito, a mí por lo menos me gustaba.
¿Y era más fácil llevar un carro tirado por bueyes que por mulas de kiel?
Pues sí, 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 claro que era más fácil. Llevarlos con el carro, con los bueyes, que con las mulas. Era más fácil llevarlos.
¿Y qué parte tenía más fuerza, en la mula o los bueyes?
Los bueyes tenían más fuerza, pero muchísima más.
Pues ¿quién lo diría, no? Parece que la mula o el macho siempre tiene más fuerza, ¿no? Parece.
Pues no, señor. Siempre el buey es el que más fuerza tiene. Y siempre la fuerza la tiene en la cabeza.
¿Se enganchan de forma diferente los machos que los bueyes?
Sí, 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 enganchan, sí. Esos tienen un ubio, los bueyes, y con ese ubio pues es suficiente.
Se llama el yugo.
El yugo. Y sin embargo las estas tienen un... Las mulas pues tienen otra clase de enganche. Se necesitan para engancharlos en un carro, arreos, y en fin, de correa, de cuero, en fin, como se les quiera llamar, o de cáñamo.
Pero a la mula se le ponía una collera, ¿no?, en el cuello,
sí,
¿no?
Sí, se les pone una collera y una entremanta, que se le decíamos eso, una entremanta y una collera. Más luego ya la pareja.
Ahí ya se metía el yugo.
Sí, ahí ya se metía el yugo.
¿Y a los bueyes qué se le hacía?
A los bueyes, exactamente, a los bueyes nada más que el yugo, nada más.
Pero ahí en el cuello o en el testud.
En el testud. A los bueyes en el testú.
O sea, ¿dónde está la cornamenta?
Ahí está la cornamenta, que es la que tenía la fuerza.
¿Cuándo dejaste de ver por esta zona bueyes uncidos y tirando de carros?
Ya hace ya por lo menos 20 años. O más, que ya los bueyes no... Aquí había una finca que tenía también... Aquí que era el conde este que le decíamos y ya también desaparecieron de ahí. Pero, en fin, que... Por lo menos conde. 20 años o más.
¿El conde qué conde?
No voy a decir al conde este, hombre. Hay un conde que es de infantes, que tiene una finca ahí, bueno, que tenía, que ya la vendió.
¿Y los mulos se ven?
Sí, los mulos algunos hay todavía aquí, sí, sí, sí. Y burros también, sí, sí. O burros o como queramos, platero o el otro.
Pero cada vez menos, ¿no?
Sí, cada vez menos, sí, sí. Ahora aquí lo que se está haciendo, los caballos. Están viniendo caballos aquí al pueblo.
¿Para qué?
Por ganas de tenerlos, para montarlos y sacarlos por ahí y ya montarlos.
¿Pero caballos de raza?
No, caballos de montar, no de raza, no. Caballos de montar, caballo corriente.
Hemos evolucionado mucho, ¿no?, de aquellos tiempos del carro con bueyes ahora.
Hombre, esto es maravilloso ahora. Esto es maravilloso. Te subías en un carro ahora en este tiempo y ibas echando las asaduras por ahí, por esos caminos tan malos. Hoy ibas montando un tractor y... No hacen nada. Pero entonces sí había que trabajar.
Y el tractor lo único que comes es gasolina, ¿no?
Gasolina. Y de otra manera se comía de las dos clases. Se comía la sangre de uno y la sangre de los animales también. Así que hoy estamos encantados sobre ese particular. Claro que hay mucha gente que dicen que está parada pero a causa de las maquinarias, pero en fin, es conveniente la maquinaria.
Se concertaron con un carretero de bueyes para que lo llevasen en una jaula de palos enrejados, capaz de que pudiese en ella caber holgadamente nuestro personaje. Y para tal cosa, todos, incluso el ventero, se cubrieron los rostros y se disfrazaron de modo que a Don Quijote le pareciese otra gente de la que en aquel castillo había visto. Hecho esto y con gran silencio, entraron donde dormía, le ataron los pies y manos, y poco más tarde era metido en la jaula ante la mirada atenta de Sancho, que en silencio esperaba ver en qué terminaba todo aquello, mientras nuestro barbero lanzaba a los cuatro vientos una profecía que Don Quijote interpretó como que se vería ayuntado en santo y casado con Dulcinea, de cuyo vientre saldrían sus hijos. Y así, ante semejantes augurios, nuestro caballero dio las gracias y ya en la jaula fue acomodado en el carro de los bueyes. El capítulo 47 trata del extraño modo con que fue encantado Don Quijote de la Mancha, con otros famosos sucesos. Pero eso ya lo saben, será la próxima semana.